A veces todo comienza por una queja. Sí, la queja tiene un potencial político enorme e innegable. El problema es cuando pensamos que la queja es el fin del camino o el camino mismo, cuando en realidad solo es un inicio, un importante inicio.
Y las quejas, los cuestionamientos, preguntas y preocupaciones de quienes decidimos hacer este podcast inician justamente en un salón de clases, en medio de pupitres, lapiceros, notas y cuadernos. En un salón en el que nos quejamos muchas veces en voz alta, pero otras tantas veces en silencio. Así es que como un esfuerzo por transformar la queja en algo más, decidimos juntarnos y explorar el mundo de la narración y la edición. Y sí, también adentrarnos cada vez más en un mundo de desmadre.
En este episodio queremos invitarles a iniciar un recorrido reflexivo que empezó con un sentimiento de duda y reclamación sobre la ausencia de la producción centroamericana en el pensamiento antropológico latinoamericano.
Por cierto, así se veía el reclamo durante una conversación por mensajes en el chat de estudiantes de la segunda cohorte del Diplomado Internacional de Teorías Antropológicas y del Caribe. Una de nosotras escribía:
la historia del Caribe y Centroamérica explica a América Latina. Nada más y nada menos. Lo que pasa es que a veces sentimos que hay diplomados, congresos, espacios que problematizan a América Latina, ignorando por completo el Caribe y a Centroamérica. Es como un sinsentido, pero un sinsentido bien interiorizado, claro. Al punto que a veces, entre bromas por estos lares, sentimos que el sur se vuelve nuestro nuevo norte.
Sin embargo, tal y como dijeron mis compañeras, vamos a ir más allá de este primer sentir y en colectivo trataremos de dilucidar qué está sucediendo con la antropología centroamericana, sus orígenes, sus aportes, sus faltas.
Somos Melissa, Isabel, Diana y Kevin, cuatro apasionadas antropólogas costarricenses con muchas preguntas, que desordenamos todo en busca de brújulas que nos guíen a posibles respuestas. Les invitamos a acompañarnos en este primer episodio de
Código Istmo.
Esta primera entrega la hemos pensado como un acercamiento que explora la disciplina en la región centroamericana. Queremos ofrecerles una probadita de lo que consideramos que es el centro de nuestras quejas, preocupaciones, cuestionamientos y reflexiones. Claro está, este no es un producto que espere terminar con punto y final. Nuestra propuesta, algo ambiciosa para cuatro antropólogas sin empleo fijo, es darle continuidad a este proyecto.
En esta línea, este capítulo explora el contexto histórico sobre el surgimiento de la disciplina antropológica en Centroamérica.
Algunas puntualidades sobre la Red Centroamericana de Antropología.
Y para terminar, cerraremos con el estado actual de la disciplina en Centroamérica. ¡Empezamos!
La segunda mitad del siglo XX en Centroamérica fue un periodo marcado por intensos conflictos políticos, transformaciones sociales y el inicio de movimientos insurgentes que buscaban cambios estructurales en la región.
Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, inicia la emisión de esta hora saludando a la clase trabajadora salvadoreña.
Por un lado, la Guerra Fría influyó profundamente en la política centroamericana. Los gobiernos de la región, muchos de ellos autoritarios, recibieron apoyo económico y militar de Estados Unidos como parte de su estrategia para combatir el comunismo.
You and the audience are part of the conflict. How we meet the communist challenge depends on you. What has happened so far, what is happening now.
Lo que fortaleció regímenes militares y oligarquías que reprimieron movimientos sociales y políticos frecuentemente mediante violencia estatal. Por otro lado, inspirados por la Revolución Cubana, surgieron movimientos armados en varios países de la región. Estos movimientos buscaban enfrentar la desigualdad estructural y la represión estatal, especialmente en el ámbito rural.
Emite su señal guerrillera en dos frecuencias.
En este contexto de represión e inestabilidad política, las ciencias sociales, entre ellas la antropología, surgen en Centroamérica. Por eso no es casualidad que, tal y como apunta Margarita Bolaños en su texto titulado La antropología social costarricense en el marco del contexto centroamericano de finales del siglo XX, la creación de los departamentos de antropología en El Salvador, 1962-1968, Costa Rica, 1967 y Guatemala, 1972, estuvieran fuertemente influenciadas por un pensamiento de corte nacionalista y antiimperialista, desarrollado y difundido por intelectuales de las clases medias de Centroamérica que eran a la vez líderes y participantes de movimientos políticos vinculados a corrientes de izquierda y socialdemócratas de la época.
De acuerdo con Bolaños, hay otra característica contextual que es muy importante sobre el surgimiento de la antropología en Centroamérica, y es que esta se da en un momento donde hay fuertes críticas a las corrientes culturalista norteamericana e indigenista mexicana. La antropología estaba siendo acusada de no menos que de ser ahistórica, apolítica y localista. Estos señalamientos provocaron una necesidad en la disciplina por construir una identidad que fue bastante restringida sobre lo que era la antropología, sobre qué temas trabajaba y sobre dónde y cómo podía hacerlo. Durante la década de 1970, una gran parte de la antropología centroamericana se limitó a realizar estudios en contextos rurales, en temas de cultura e identidad. Desde esta época, Bolaños nos advierte sobre una dificultad en las antropologías centroamericanas por dialogar entre sí. Desde estos inicios, las antropologías de la región se caracterizaron por un aislamiento, o más bien por un encapsulamiento de sus prácticas, lo que ha dificultado hasta nuestros días una articulación entre colegas. Al punto de que la autora manifestó que los y las antropólogas nos comunicábamos y nos sentíamos mejor con profesionales de otras disciplinas que entre nosotros mismos.
Fue hasta mediados de la década de 1990, casi 30 años después del nacimiento de la disciplina antropológica en algunas universidades de la región, que los y las antropólogas centroamericanas comenzaron a plantear la necesidad de abordar la realidad desde una perspectiva regional. La antropología centroamericana se centroamericaniza, o por lo menos eso intentó. Algunas actividades que reflejan ese intento de centroamericanización de la antropología fue la creación de la Red Centroamericana de Antropología en 1994 y la coordinación de los Congresos Centroamericanos de Antropología celebrados periódicamente desde 1994. Asimismo, en estos años se planteó la necesidad de crear un posgrado de antropología con una perspectiva regional y una línea editorial que recogiera las investigaciones llevadas a cabo en la región por locales y extranjeros, tal como se menciona en el texto de María Eugenia Bozzoli y Margarita Bolaños titulado La enseñanza de la antropología en Centroamérica, desde lo propio o lo ajeno. Las autoras identifican continuidades y rupturas en los estudios antropológicos del Istmo y propone una periodización interesante, pero que nos parece sugerente problematizar. Pero primero Kevin nos va a explicar cada una de estas etapas.
Así es, Isa. Las autoras clasifican 5 etapas. La primera fue propuesta como los estudios antropológicos y las construcciones de la identidad nacional. Durante este periodo, la indianidad y el mestizaje emergen como preocupaciones fundamentales. La antropología comienza a jugar un papel crucial en la definición de las identidades nacionales. En segundo orden se encuentra la modernización de las sociedades rurales. Este es un tiempo marcado por la ladinización, la integración social y el cambio económico. La antropología se convierte en una herramienta para entender cómo estas transformaciones afectan a las comunidades rurales tradicionales. Como tercera etapa, la lucha étnica y campesina. Este es un contexto donde surgen temas como la violencia doméstica, el deterioro ambiental y el fracaso de las políticas de modernización e integración. La antropología se enfoca en documentar esas realidades complejas. En cuarto lugar, ubican la etapa que llaman alternativas populares de desarrollo. Aquí se exploran nuevas formas de economía informal, sostenibilidad y ecoturismo. La disciplina comienza a mirar hacia alternativas que empoderan a las comunidades locales. Y por último, de forma muy puntual, ubican un periodo contemporáneo, denominado Preocupaciones Actuales, de 2001 a 2011, donde las tendencias contemporáneas reflejan un enfoque renovado hacia los problemas sociales, ambientales y culturales que enfrentan las sociedades centroamericanas hoy.
Nosotros identificamos dos puntos importantes en esa periodización que mencionaba Kevin y nos gustaría colocarlos sobre la mesa para una muy breve discusión. El primer punto ya ha sido discutido por algunos autores como Machuca Gálvez y Esteban Crotz. Y es que creemos, al igual que ellos, que esta periodización tan tajante podría dar un aire de arbitrariedad y centralidad, ya que los desarrollos históricos han sido tan dispares en los distintos países centroamericanos con grados tan disímiles de consolidación de sus antropologías que dificultan enormemente la conformación de tipos y periodos. Clasificar temáticamente entonces puede simplificar la diversidad y la complejidad inherentes a la antropología centroamericana.
El segundo punto que se despliega de esta periodización está ubicado en la última etapa propuesta por Bozzoli y Bolaños, el llamado Preocupaciones y tendencias actuales de la antropología centroamericana 2001-2011. ¿Cuáles son las preocupaciones actuales? ¿Cuáles son las tendencias contemporáneas? ¿Podemos acaso hablar de preocupaciones y tendencias? Bueno, pero por lo menos preguntarnos qué nos preocupa y ocupa el gremio de antropólogos de la región. Justamente queremos dedicar algunos reglones para profundizar en ello. Pero no nos adelantemos, muchachas. Tenemos un apartado específicamente para ello.
Volvamos. En líneas generales, tanto estos textos mencionados como el texto del 2004 del antropólogo costarricense Marcos Guevara, Por una epistemología nuestra, política y antropología desde los vibris, concuerdan con que la antropología centroamericana ha sido una antropología política.
Se consolide un derecho indígena propiamente reconocido por el Estado, donde los pueblos indígenas tengan el reconocimiento y la potestad para aplicar sus propias normas y resolver sus propios asuntos.
La historia y la memoria son problemáticamente políticas. Todo esto le interesa a la antropología.
Tradicionalmente uno escucha antropología y seguido piensa en el estudio de problemáticamente llamadas sociedades no estatales. Contrario a esto, yo podría argumentar en la antropología siempre ha estado presente el Estado por el hecho de que sus conceptos surgen desde el Estado moderno europeo y delimita su objeto de estudio desde el Estado, convirtiendo a la antropología permanentemente desde sus...
Los intereses de investigación no han sido tan motivados por el exotismo como por la comprensión de las personas en relación con el Estado. En otras palabras, según las y los autores, no podemos obviar al Estado y sus impactos asimilacionistas en las poblaciones o lugares que estudiamos.
Ahora bien, no podemos ignorar que todo lo que hemos resumido hasta el momento forma parte de la dimensión discursiva de la disciplina. Es decir, los textos ofrecen unas descripciones históricas que están sujetas a las interpretaciones e intereses de las personas autoras. Por lo tanto, podemos tomar los textos como fuentes reflexivas, pero no como fuentes históricas. Los textos no pueden englobar la complejidad de lo que ha ocurrido durante estas casi 6 décadas. En ese sentido, este panorama ilustrativo no se puede tomar como la historia, con mayúscula, de la disciplina antropológica que se ha desarrollado en Centroamérica.
Sumado a lo que mencionaba Melissa, las posturas asumidas en Centroamérica, muy a pesar de vivir un acercamiento diferenciado al exotismo eurocéntrico, presentan en su interior lo que Gustavo Lin Ribeiro y Arturo Escobar llamaron cosmopolitismo provincial, haciendo referencia al exhaustivo conocimiento que tenemos en los sitios no hegemónicos sobre la producción de los centros hegemónicos. Esto ha ocasionado profundas réplicas epistemológicas, teóricas y metodológicas, principalmente en los inicios de la antropología latinoamericana, cuyas consecuencias son rastreables al día de hoy. La pregunta que nos estamos planteando en este podcast sobre la ausencia de la antropología centroamericana surge precisamente de ver con insatisfacción estas inclinaciones hacia el conocimiento del norte.
No podemos dejar de lado tampoco, siguiendo la línea de Ribeiro y Escobar, que existen conocimientos antropológicos que escapan a las miradas hegemónicas latinoamericanas, perfilando la existencia de centros en las periferias, que aún hoy en día se enuncian desde sus márgenes, frente a diálogos latinoamericanos cuyo cosmopolitismo provincial se mantiene.
Pero antes de profundizar en las preguntas existenciales que nos desencadenó el apartado anterior, queremos detenernos y ubicar a la Red Centroamericana de Antropología.
En términos de sistemas de comunicación, difusión y divulgación de las antropologías en Centroamérica, está la Red Centroamericana de Antropología.
Durante 3 días en la UNAM Managua se desarrolló el 12º Congreso de la Red Centroamericana de Antropología, el cual tuvo como lema Hacia un diálogo interdisciplinario para el fortalecimiento de la antropología, visión crítica, ética, práctica.
Cuyos congresos realizados desde 1994 representan los esfuerzos por dar a conocer la producción académica antropológica y de crear o profundizar lazos de colaboración entre diferentes universidades, centros de investigación y posgrados en antropología de la región. Hasta el momento se han organizado 14 congresos en diferentes lugares de Centroamérica y México. Pero ojo ahí, la RCA no es el primer intento de articulación de las antropologías centroamericanas, los cuales se vienen dando desde la primera mitad del siglo XX, pero sí el más conocido y formal que persiste hasta la actualidad.
Entre las instituciones que han formado y forman parte de la RCA se encuentran la Universidad de Panamá, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad de El Salvador, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Nacional Autónoma de México, en este caso a través del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, la Universidad de Yucatán, la Universidad de Quintana Roo, la Universidad Veracruzana y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México. Como podemos notar, el sur de México ha mantenido una participación en la RCA, sobre todo a través de instituciones universitarias provenientes de la zona de Chiapas y Quintana Roo. El 4º, 7º y 10º Congreso Centroamericano de Antropología se realizó en Jalapa, Veracruz, San Cristóbal de las Casas, Chiapas y Mérida, Yucatán, respectivamente. Eso sí, ha sido una participación de carácter complementario, es decir, las instituciones mexicanas participan de la RCA, pero no en su organización y funcionamiento. El vínculo entre las disciplinas antropológicas centroamericanas y mexicanas tiene una historia de larga data. Justamente el primer Congreso Centroamericano de Antropología, que dio pie a la fundación de la RCA, se realizó con ayuda del Instituto Chiapaneco de Cultura, bajo la dirección del antropólogo mexicano el Dr. Andrés Fábregas Puig, a quien el 10º Congreso le hizo un homenaje.
Revisando algunas de las conferencias inaugurales dictadas por el antropólogo salvadoreño con formación mexicana, el Dr. Carlos Benjamín Lara Martínez, hemos observado que en la dimensión más discursiva, la Red Centroamericana de Antropología busca alejarse del predominio de las tradiciones antropológicas de Europa y Norteamérica, pero siempre manteniendo un diálogo crítico con ellas. Asimismo, la Red Centroamericana de Antropología aboga por construir un conocimiento antropológico anclado a las realidades locales, que considera a la vez las condiciones externas, es decir, a todas aquellas condiciones que superan lo nacional, que superan lo regional y que son muchísimo más globales. Ahora bien, con esta revisión exploratoria que acabamos de hacer, podemos dilucidar algunos aspectos que son necesarios abordar de manera crítica. Los intentos de articulación de la antropología centroamericana han sido muchísimos, como hemos visto, pero aún así continuamos sin conocernos, ni dialogar, ni conversar constantemente entre nosotros mismos. El esfuerzo más reciente y formal, la Red Centroamericana de Antropología, cuenta entre sus logros la realización de 14 congresos a lo largo de la región, de los cuales han participado centenas de antropólogos con sus respectivas investigaciones. Sin embargo, el alcance sigue siendo bastante limitado. Nos parece que la visibilización y la difusión tiene que ir más allá de los congresos. Hay que apuntar a la creación de redes diversas que se mantengan constantes en el tiempo.
De la mano del texto Antropología, Disidentes y Sentido Común Antropológico de Eduardo Restrepo y si miramos los temas de los congresos, la página de la RCA y las conferencias inaugurales, advertimos que la RCA tiene una dificultad para reflexionar críticamente sobre la disciplina, sus supuestos y narrativas mitológicas, como llama Restrepo. En otras palabras, la RCA ha reproducido un discurso sobre el deber ser disciplinario. Este deber ser disciplinario incluye las concepciones norteamericanas sobre antropología y sus cuatro campos de estudio: lingüística, biológica, arqueología y social. Por otro lado, es una antropología circunscrita únicamente a las universidades y la investigación científica, donde la etnografía tiene un papel central e incuestionable en el quehacer antropológico. No hay espacio para otras antropologías, para las antropologías disidentes, como llama Restrepo, ni tampoco para otras formas de difusión que no sean las ponencias y los artículos científicos.
Ahora sí, chicas, retomemos las preguntas existenciales. ¿Cuáles son las preocupaciones actuales? ¿Cuáles son las tendencias contemporáneas? ¿Qué nos preocupa y ocupa el gremio de antropólogos en la región? Conocimos ya un poco de los contextos históricos que caracterizaron a grandes rasgos los surgimientos de la disciplina antropológica en Centroamérica y la significativa presencia de la RCA. Para buscar posibles respuestas o reflexiones ante estas preguntas, podemos contemplar las raíces de la formación antropológica centroamericana en las universidades de la región, ya que estas resuenan con las discusiones anteriores, así como con los cambios y acciones en las redes académicas.
A la fecha, se imparte la formación antropológica en todos los países de la región, a excepción de Belice, que sin embargo ha contado con cursos de ciencias sociales que enfatizan en aspectos de antropología, aunque estos esfuerzos parecen aún ser limitados. En el resto de los países de la región, se imparten en su mayoría con la especialidad de arqueología y antropología social. Solo algunas pocas universidades diversifican dicha especialización, incluyendo antropología biológica y antropología lingüística. Además, tal como lo apuntan Bolaños y Bosoli, se evidencia una creciente influencia de la antropología de Brasil, Colombia, el Caribe insular y principalmente de México, sobre todo entrando el siglo XXI, que ha estado marcado por un avance en los programas de formación y en el aumento de profesionales egresados. Por ejemplo, en el caso del Caribe nicaragüense, la Universidad de Huracán ha desarrollado un programa de maestría en antropología social desde 2008, dirigido a la formación de grupos étnicos, pueblos indígenas, creoles y afrocaribeños. También la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua ofrece una maestría en Antropología y Liderazgo Social desde el 2013. En El Salvador se ofrece una licenciatura desde el 2001 en la Universidad Tecnológica de El Salvador y en la Universidad Nacional de El Salvador desde el 2006. En la Universidad de Panamá se ofrece una licenciatura en Antropología desde el año 2009 y en Honduras la carrera completa hasta la licenciatura a partir de 2011. En la Universidad de Costa Rica, única en la Formación Antropológica Nacional, el Departamento de Antropología, adscrito a la Escuela de Antropología y Sociología, se constituyó como una escuela independiente entre el 2006 y el 2008. Durante este periodo en Costa Rica hubo una actualización en el plan de estudios, la creación de un centro de investigaciones antropológicas entre el 2015 y el 2017, y recientemente la apertura de una maestría profesional que tiene un enfoque aplicado distinto al de la maestría académica que se ofrece desde la década de 1990.
Las décadas de 1980 y 1990, con sus respectivos conflictos armados y procesos de democratización, convirtieron la formación antropológica en una herramienta crucial para cuestionar, comprender y documentar las realidades al interior de los países. El peso de estas décadas aún se refleja en los enfoques de los programas de antropología a los que pudimos acceder, ya que demuestran fuertes componentes éticos y de responsabilidad social. Esto inevitablemente nos hace pensar en Miriam Gimeno y Alberto Uribe cuando hablan de la vocación crítica de la antropología en Latinoamérica. Y es que justamente acá podemos ver cómo existe una relación muy estrecha entre la producción teórica latinoamericana y el compromiso social con las poblaciones estudiadas. justo una posición que ha buscado tener un enfoque crítico ante las realidades históricas y las dinámicas de poder. Ahora bien, tal como hemos señalado anteriormente, el proceso de institucionalización de la disciplina antropológica y los esfuerzos en materia asociativa o colaborativa de las antropologías de la región han elaborado discursos y producido narrativas en torno a un deber ser disciplinar. Lo anterior, con motivos varios y en función de la coyuntura económica, política y social de la región en distintos momentos, destacando sobre todo la necesidad de definirse en tanto disciplina científica con una identidad propia, tanto nacional como regional. Autores como Restrepo, Escobar, han argumentado que la definición y reproducción de un deber ser y sentido común disciplinar discrimina entre un gran cúmulo de formas y prácticas antropológicas diversas, enfocándose en unas pocas, esencializando sus características y reproduciendo lógicas desiguales de poder. Con la intención de trascender tales lógicas homogeneizantes y esencialistas, dichos autores plantean centrarse menos en lo que pensamos o decimos que hacemos quienes nos dedicamos a la antropología y más bien centrarnos en lo que realmente hacemos.
En ese sentido, en las últimas dos décadas se han hecho importantes aportes a la comprensión de la antropología centroamericana desde un examen detallado de lo que concretamente hacemos los y las antropólogas. Tal es el caso del mencionado artículo de Bolaños y Bósoli. Sin embargo, en esta sección continuaremos explorando únicamente en el periodo que comprende las dos primeras décadas del siglo XXI. Dicho periodo en Centroamérica se caracteriza por una relativa estabilidad política con respecto a las dos décadas anteriores, lo cual se refleja en procesos de transición democrática dentro de los cuales se experimenta una articulación entre las áreas metropolitanas y del Caribe centroamericano. Tal articulación se ve reflejada en una marcada relevancia del Caribe en las agendas políticas nacionales y regionales. Durante este periodo hay además una emergencia del narcotráfico y la migración, transitando en ambos casos por el Caribe centroamericano y estableciendo vínculos crecientes entre el sur y el norte del continente. La preocupación por tales dinámicas se recoge en proyectos de investigación, en ponencias en el marco de los congresos y en publicaciones. Si bien en este periodo se intensifica el tratamiento de temáticas abordadas en décadas anteriores, por ejemplo, en relación con pueblos indígenas e identidades, aparecen también nuevos intereses temáticos, como la migración, el narcotráfico, el deterioro ambiental, entre otras.
Estos temas se ven reflejados en las revistas de carácter antropológico pertenecientes a las universidades de la región, e incluso en aquellas que más ampliamente reúnen a las ciencias sociales. Tal es el caso de la revista Cuadernos de Antropología de la Universidad de Costa Rica, que existe desde 1982 y está bajo la dirección del Centro de Investigaciones Antropológicas desde 2017. La UNAM Nicaragua cuenta con la revista Raíces, fundada en 2016 en el Departamento de Antropología, pero pasa en 2023 a ser un proyecto multidisciplinar que se enfoca en ser una ventana abierta a la reflexión desde el sur. Así también la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, que cuenta con la revista Cultura, que existe desde 1995. Como esas revistas que surgen de la investigación antropológica centroamericana, otras de carácter interdisciplinario, han concretado sus esfuerzos académicos en publicaciones editoriales que se presentan como canales para el diálogo crítico sobre la realidad centroamericana. Cabe recalcar que existen otras revistas sobre antropología en los países centroamericanos que no precisamente surgen formalmente de las cátedras universitarias, como la revista Canto Rodado del Centro de Investigaciones Patrimoniales de Panamá, o la revista Jackskin, del Centro de Documentación de Investigaciones Históricas de Honduras. Nos hemos limitado a mencionar solo algunas de ellas.
Durante este periodo destacan los Congresos Centroamericanos de Antropología, convocados por la RCA, de los cuales se han ramificado otros encuentros de carácter organizativo y previos a los congresos. Por ejemplo, en 2001 hubo un encuentro de la RCA en la Universidad Tecnológica de El Salvador, en 2002 en Managua, en 2007 en la USAC de Guatemala, en 2008 en la UCR de Costa Rica, en 2010 en la Universidad de Quintana Roo de México y en 2012 en Panamá, y así hasta la actualidad.
A lo largo de este último siglo, se han celebrado 10 congresos centroamericanos de antropología, organizados precisamente por la Red Centroamericana de Antropología. Entre los logros de estos encuentros se destaca el despertar del interés extrarregional por Centroamérica, la promoción de nuevas carreras de grado y posgrado y el intercambio de profesores y estudiantes, así como las publicaciones de memorias y artículos. Además, hay otros encuentros que no se organizan precisamente por la red, como son los congresos centroamericanos de arqueología, convocados por el Museo Nacional de Antropología Dr. David Guzmán de El Salvador, los congresos centroamericanos de estudios culturales y literarios, el Congreso Latinoamericano de Antropología, coordinado por la Asociación Latinoamericana de Antropología, los congresos de estudiantes, entre otros.
Otros aportes a la discusión sobre la antropología en la región centroamericana se concentran y profundizan en el entendimiento de las antropologías propias de cada país. Un ejemplo de ello es el artículo de Rodríguez, Guevara y Román, 2017, titulado La antropología costarricense en contexto, Requiem por el exotismo, el cual realiza un recorrido sobre la historia de la disciplina antropológica en el país y su especificidad en términos epistemológicos y en función del contexto particular costarricense. Destaca este trabajo el esfuerzo por pensar la disciplina antropológica desde lo que hacemos quienes nos dedicamos a ello y desde cómo lo hacemos. Entre las principales temáticas abordadas dentro de los proyectos de investigación desarrollados por docentes de la Escuela de Antropología entre 1969 y 2013, en orden de importancia, destacan: campesinado y mundo rural, temática indígena, salud y alimentación, quehacer nacional y centroamericano, educación, Estado e instituciones estatales, historia y etnohistoria. Tales temas concentran el 77.6% de las investigaciones realizadas hasta ese momento. En cuanto a las principales temáticas de los trabajos finales de graduación de estudiantes de licenciatura y maestría de 1977 al 2011, y según orden de importancia, destacan: campesinado y mundo rural, mujer y género, temática indígena, mundo urbano y ciudad, salud, folclore, patrimonio y políticas culturales, jóvenes y grupos etarios. Dichos temas concentran el 71.1% de las tesis defendidas en ese periodo.
A partir de este esfuerzo propuesto para pensarnos disciplinariamente desde lo que hacemos, en este caso particular de la antropología costarricense, podemos resaltar lo siguiente: la ubicación de las temáticas más abordadas desde proyectos de investigación y trabajos finales de graduación no solo reflejan gustos y preferencias, sino también ausencias y omisiones por parte de la antropología en torno a ciertos temas. Por ejemplo, destaca el poco interés por parte de la disciplina por el cuestionamiento o la problematización del imaginario sobre lo nacional y el lugar de la cultura dominante dentro de ese imaginario. También resalta el poco interés por el Caribe costarricense y la problematización sobre la blanquitud como marcador identitario y diferenciador, tanto dentro del mismo país como respecto al resto de países de la región.
Ligado a lo anterior y como un punto 2, hacer un gran acento sobre la excepcionalidad de una antropología propia podría limitar las posibilidades de conocernos, de vincular y fortalecer las redes asociativas y colaborativas que ya existen. Como punto 3, pensarnos desde lo que hacemos y desde cómo lo hacemos nos ayuda a trascender las perspectivas que reproducen lógicas coloniales. Bajo esta línea, cobran lugar las reflexiones que en las últimas décadas han contribuido al conocimiento y reconocimiento de las antropologías propias en América Latina y el Caribe, como por ejemplo las antropologías En el Mundo de Restrepo y Escobar, las antropologías Del Mundo de Lynn Ribeiro y Escobar o las antropologías Desde el Sur de Esteban Crotz.
Tal y como planteamos en la presentación de este podcast, todo comenzó con una queja. Una queja acerca de la ausencia de las antropologías centroamericanas en el Diplomado Internacional de Teorías Antropológicas Latinoamericanas que cursamos durante el 2024. Sin embargo, esta queja pronto se transformó en preguntas que, como antropólogos de la región, nos interesa plantear, ya que permanece siempre la inquietud de por qué, siendo una región geográficamente tan pequeña e históricamente tan cercana, seguimos desconociendo e incluso siendo indiferentes a la producción de nuestros colegas más próximos.
A la postre, esta histórica dificultad de articulación y de diálogo entre nosotros mismos resulta también en una dificultad para dialogar e incorporarnos en el pensamiento antropológico latinoamericano. Varios motivos históricos y políticos pueden darnos pistas sobre las razones de esta distancia entre nosotros. Por ejemplo, la construcción de otredades contrastantes con los valores nacionales, institucionalizados por nuestros estados y que definen fronteras ideológicas que influyen en la manera en la cual nos relacionamos dentro de la región y fuera de ella. Dinámica, con un anclaje histórico que puede ser profundo y difícil de superar para nuestras antropologías aún hoy.
Consideramos que para superar nuestras distancias debemos priorizar la lectura de nuestras revistas, el fortalecimiento de la formación universitaria con programas que incluyan nuestra historia antropológica centroamericana, la asistencia y participación a nuestros congresos y la crítica a las propuestas teóricas centroamericanas que, tomadas de la mano de etnografías regionales, entrelazan los diálogos que potencian una comprensión cada vez más compleja de nuestras sociedades. Estos consideramos que son caminos indispensables para posicionarnos de forma más evidente y contundente como productores de conocimiento en las antropologías del mundo, y sobre todo para aquellas antropologías más cercanas, para las que nuestros conocimientos pueden plantear alternativas epistemológicas, políticas y prácticas valiosas para enfrentar las crisis sociales.
Este podcast pretendió comenzar visibilizando algunos aspectos históricos y políticos de las antropologías centroamericanas, y terminó reflexionando sobre la manera en que nos imaginamos y nos presentamos al mundo. En relación con la breve historización y caracterización que hicimos, aclaramos que no es de nuestro interés asignarles a las antropologías centroamericanas una especie de identidad o qué sé yo, ni pensar este pedacito de tierra como una unidad homogénea, ni mucho menos encajonarnos respecto de las antropologías latinoamericanas y del mundo. Al contrario, historizamos porque, como dijo el antropólogo haitiano Michel Trujot, creemos que es el primer paso para reedificar nuestra disciplina. Nos urge reedificarla porque, tal y como dijo Trujot, creemos que la antropología, una vez que supere su ingenuidad y asuma con plena seriedad su papel histórico, público y político, puede llegar a ser un lugar oportuno para problematizar y resistir las terribles alternativas homogeneizantes que se imponen a la variabilidad de la vida humana en la actualidad.
Melissa, Diana, Kevin e Isabel somos un grupo de antropólogas costarricenses comprometidas con explorar y compartir las voces de nuestra región. Este episodio fue editado por nosotras cuatro, con el diseño y mezcla de sonido a cargo de Isabel Sáenz. Código Istmo, un podcast producido desde y para Centroamérica. Gracias por escucharnos. Código Istmo.